10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Para vos es malo, para mí es que vos no ves. Evolucioné hace mucho, amigo, con libertad. Si lo tuyo es ir derecho, lo mío es vagabundear.
Perros, perro de la calle siempre. Siempre me acompañan perros, perro de la calle, nunca, nunca estamos solos.
Cuando arranco a caminar por la mañana y el sol tibio ya comienza a calentar, puedo andar sin rumbo fijo y oxidado, pero mis oídos saben qué escuchar.
No hago solo el camino de la vida,
tengo amigos en la enorme jungla urbana. Llevo siempre la alegría en mis oídos. 104 pulgas, 3 son garrapatas.
Perros, perro de la calle, siempre, siempre me acompaña.
Perros,
perro de la calle,
nunca,
nunca estamos solos.
Perros,
perro de la calle,
siempre,
siempre me acompaña.
Perros,
perro de la calle,
nunca.
Verás muchas cosas con solo escuchar. Verás sensaciones que no olvidarás.
Verás muchas cosas con solo escuchar.
¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Esta es la propuesta musical de Ciro y los Persas, que nos presentan su canción Perro de la Calle, para iniciar el viaje aquí en el Expreso de las 10. Y es que en ocasiones la mirada que tenemos los humanos de las expresiones de la sexualidad en los animales, incluyendo nuestras mascotas desde luego, puede estar matizada por el prejuicio y la vergüenza. En ocasiones no sabemos cómo manejarlas, de hecho, lo cual puede afectar su salud y su bienestar. Por lo que hoy hablaremos de aquello que debemos saber en torno a la sexualidad de nuestros animales de compañía. ¿Por qué en ocasiones se frotan en las piernas de su dueño, o peor aún, en la de alguno de los visitantes? ¿A qué edad maduran sexualmente perros y gatos? ¿Existen infecciones de transmisión sexual en las mascotas? ¿Tienen deseo y placer sexual? Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, Rodrigo Íñiguez en las redes sociales, en la operación técnica José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez. Gracias a Lolita Estrada y Raúl Peguero por su apoyo en grabación, y enviamos un saludo cordial a las emisoras de la Red Radio Universidad de Guadalajara que se enlazan a este programa desde Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Ocotlán y Puerto Vallarta. Y hoy estamos muy contentos porque a partir de este día nos escuchamos completamente en vivo en Lagos de Moreno, los martes y los jueves. Así que les enviamos un fuerte abrazo desde el Expreso de las 10.
La conducta sexual en los animales es compleja y motivo de diversos estudios científicos. Y es que el deseo sexual existe y está presente en todo ser vivo, por lo que no debería extrañarnos ese comportamiento. El proceso de maduración sexual en un perro comienza antes de llegar a la etapa adulta, por lo que no basta con esperar el cumpleaños de tu mejor amigo para saber que es un perro fértil. Por lo general, este proceso comienza a los 6 meses de edad y puede extenderse hasta los 18 meses. Esto puede variar dependiendo de cada perro. Los gatos machos llegan a la madurez sexual aproximadamente a los 6 meses de edad. La madurez sexual de la gata comienza alrededor de los 5 meses, aunque puede ser un mes antes o después, dependiendo de la calidad de vida. Las gatas, desde ese momento, si todavía no está castrada, puede entrar en celo de 2 a 3 veces al año. El ciclo dura 2 semanas, pero solo es fértil de 2 a 4 días. Hoy en el Expreso de las 10 recibimos con gran gusto a Gaby Ramírez. Y como sabrás, contando con su presencia, este Expreso promete. ¡Bienvenidos!
Pues así es, hoy Gaby Ramírez nos acompaña en el programa, médico veterinario zootecnista, certificada en medicina de perros y gatos, profesora en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias aquí en la UDG y médico responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies en la Universidad de Guadalajara. Nos da muchísimo gusto, como siempre, tenerte con nosotros. Gaby, bienvenida.
Hola Alonso, ¿cómo están? El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
Platicaba con las personas que nos escuchan en el programa que a veces la mirada que tenemos los humanos acerca de las expresiones de la sexualidad de nuestros animales de compañía, pues está matizada por nuestros propios prejuicios, nos da vergüenza, en ocasiones no sabemos cómo manejarlos, hay quien les echa agua cuando tienen relaciones sexuales. ¿Qué piensas acerca de esto?
Sí, Alonso, como bien dices, y bueno, tanto se manifiesta en temas de la sexualidad de nuestras mascotas como en otros temas, ¿eh? En general, creo yo que de repente la mirada o la percepción que tienen los propietarios de sus mascotas llega inclusive a complicar mucho nuestro trabajo como médicos, o sea, como algo que va totalmente enfocado en bienestar de la mascota, pero el propietario pues muchas veces es un obstáculo, ¿no? Para hacer un tratamiento, ¿no? Me refiero a que no porque los tengamos que subestimar para nada, no es la idea, pero los humanizamos y eso complica su animalidad, ¿no? Y las cosas que son naturales en ellos, lo traspolamos a nuestra propia experiencia y eso complica las cosas. Y definitivamente la sexualidad es un área donde es muy complicado. Los propietarios, ahora llamados tutores de las mascotas, no se refieren a sus genitales, por ejemplo.
No habla de ello.
No, igual que pasa a veces entre nosotros de la misma especie, sí. No se refieren con las palabras adecuadas a los genitales de sus mascotas y llega a ser complicado también. De por sí ya es complicada la interpretación del médico veterinario frente al paciente, ¿no? Porque pues no hablamos el mismo lenguaje. Y más aparte, la interpretación del propietario de esas partes íntimas, pues a veces se complica todavía más la comunicación, que es vital para desarrollar nuestra profesión.
¿Esto les puede afectar en su salud desde algún punto de vista al no identificar oportunamente determinadas situaciones que les pueden afectar o no seguir los tratamientos adecuados o perder un tiempo muy valioso?
Claro, porque mira, por ejemplo, cuando los médicos tratamos de dar una indicación que tiene que ver con el género de la mascota, sí está muy relacionado a lo mejor el éxito de nuestra indicación o del tratamiento, en muchas ocasiones hacia el paciente, el gato o el perro es macho o es hembra. Se manifiesta nuestro machismo también en las mascotas, o sea, muchas veces es más fácil tomar decisiones sobre las hembras, porque, bueno, creemos que a ellas, entre comillas, no las vamos a perjudicar con nuestras decisiones, o no sé qué palabra utilizar, pero para tomar una decisión sobre un macho les resulta más difícil a muchas de las personas, como si alguna decisión de estas fuera a interferir con su pues tal cual con su masculinidad, sí, este, con su temperamento, con esa valía que tiene el ejemplar, ¿no?
Claro, como en el caso de la esterilización, por ejemplo, hay personas que dicen, oye, es mi mejor amigo, como sí, si se, es otra vez esta mirada demasiado humana.
Sí, así es. Exactamente, la esterilización es uno de los grandes ejemplos, ¿no? Es por eso que si hiciéramos un censo, igual los debe de haber, sabremos que la mayoría de los gatos o perros que están esterilizados o castrados son hembras, porque es mucho más fácil llegar a ese punto con los propietarios y quizás también la responsabilidad se la ponemos más a las hembras, ¿no? Que a los propios machos. O sea, proponerle a un propietario castrar a su gato, por ejemplo, puede llegar a ser hasta ofensivo, ¿no?
Casi como un signo de traición, de alguna manera,
sí,
puede ser.
Sí, le quita su masculinidad, ¿no? Y la gente siempre nos pregunta, por ejemplo, cuando hablamos de la castración, sin poder decir esas palabras como tan prohibidas, exactamente qué le van a hacer, ¿no? O sea, ¿qué significa que lo van a castrar? ¿Qué le van a quitar?
¿Qué le van a quitar?
¿Qué le van a quitar, sobre todo, sí? Y entonces, bueno, pues, y no creas, también tiene que ver si el médico veterinario muchas veces es hombre o mujer quien se los dice. O sea,
cierto, no había pensado en eso.
Hay todo un tabú también en nuestras mascotas.
Es una buena ocasión para reflexionar en torno a ello, aquí en el Expreso de las 10.
Lo que he notado es que los dos son machos y el perro, como es más chiquito y siempre estuvo solo, yo lo veo como atraído y se le monta al gato. Es muy raro. Mi pregunta sería, ya que no hemos encontrado con quién aparearlo, porque nos han dicho que no es bueno esterilizarlo sin que nunca se haya apareado con otra perrita, pero todas las perritas que encontramos nos dicen que les da miedo que quede embarazada por el tamaño y que es mucho riesgo. Mi pregunta es esa, ¿sí es recomendable esterilizarlo sin que haya conocido el amor?
Bueno, es parte justamente de lo que estábamos platicando, Gaby, y un saludo para Jesús Tobar, nuestro radioescucha, que nos plantea esta situación. ¿Qué le responderías?
Sí, Jesús, un saludo. Pues mira, esta duda es la duda de una gran parte de los propietarios de mascotas, ¿no? Son muchas preguntas al respecto de la esterilización o si de nuestras mascotas tienen que ser apareadas por lo menos una vez en su vida, y también si nosotros debemos intervenir como para buscarles o encontrarles alguna pareja, entre comillas, para parearse. O sea, es todo un tema. Lo que te puedo comentar con toda certeza acerca de ese tema es que, bueno, nuestras mascotas, bueno, hablemos de perros y gatos, su sexualidad pues está mediada de manera principal pues por hormonas, ¿no? De ahí que tienen hasta ciclos muy bien definidos, muy diferentes a los de los humanos, y bueno, no porque no sean seres que no tienen sentimientos o seres no sensibles, esa no es la situación, su sexualidad está mediada por hormonas. Lo que nosotros también, digo, aquí está complicado el tema, pero lo que nosotros entendemos por amor, pues no es lo que las mascotas perciben también de amor, ¿no? Y digo, además el amor está cambiando a lo mejor lo que entendemos, pero claro, no tiene que ver con
su sexualidad.
Y es una cuestión
cultural, una construcción cultural,
exacto,
del ser humano,
exacto,
esta idea del amor, ¿no?
Exactamente. Está muy difícil meter esos temas en un perro o en un gato, y no porque no sean seres sensibles, pero es un tema muy diferente. Ahora, en cuestiones de salud, seguimos lidiando con ese gran mito que muchos propietarios todavía lo creen como un hecho, que las mascotas se tienen que cruzar es la palabra que usamos para aparearse, ¿no? Por lo menos una vez en su vida, para sentir eso maravilloso que le ponemos también al acto. Pues inclusive hasta por cuestiones de salud, ¿no? Es muy frecuente escuchar que si no se aparean les va a dar cáncer. El cáncer pues no tiene nada que ver con tener sexo o no, pues en nadie. El cáncer es otro tema. Entonces realmente pues no les va a pasar nada. Y lo ideal, por el contrario, en cuestiones de salud, se sabe ahorita en el tema perros y gatos, que debido a la alta incidencia de cáncer que tiene que ver con órganos sexuales y con glándulas, inclusive glándulas mamarias, encontramos un beneficio en la esterilización de los perros y los gatos, porque frenamos descargas hormonales que en un futuro pueden ser desencadenantes de estos tumores o de estos cánceres. Entonces, pues es un tema muy complejo, pero eso sí es real, que la esterilización llega a favorecer a nuestras mascotas y no les quitamos oportunidad de nada, ni se sienten incompletos, ni dejaron de cumplir el mayor de sus sueños, que es ser madre. No, todas esas cosas son humanas.
Bueno, esto tranquiliza finalmente, porque en ocasiones realmente puede ser una preocupación en las personas. Así que el conocimiento científico nos aporta también la posibilidad de cuestionar dichas creencias.
Los animales nacen como son, lo aceptan, y eso es todo. Viven con mayor paz que las personas. Gregory Maguire.
Triste tú, marcaste mi piel, tu sonrisa gris, no la puedo ver. Si la vida así quiera mi joder, me así porque sí, no voy a volver a ese autobús de la oscuridad que me dio tu luz cuando quise amar, tirizarme más, nubes de burdel, gatos, perros, sí, sigo siendo aquel que quedó sin luz por quererte ver, y en la soledad de tu vientre piel.
Se puede decir que leer y vivir te dan argumentos para escribir canciones. La verdad, yo prefiero vivir y escribir canciones del sexo tan fácil con un hombre tan aparentemente complicado.
Si te vas de aquí, llévate de mí mi asqueroso blues, clávame en tu cruz del olvido que se apiadó de mí. Vuelvo a ese burdel, ya no estoy aquí, y bésame otra vez y dime que te vas en el barco en que playa te anclarás, y no te pido más que me des amor, dame más dolor y después te vas, y otro día más sigo en el alcohol, que es quien curará. Solo quiero más, solo un poco más, solo un poco más, solo un poco más.
Estoy seguro que siempre preferí un gramito que un Grammy, y que seguramente sentaré la cabeza, pero en la pinche barra de algún bar. Que siempre ejerceré mi pinche licenciatura y mi doctorado en las mentiras. Siempre seré el fulano de la doble vida eterna, de la eterna y dulce doble vida. Lo peor y lo mejor siempre vienen en una botella de tequila.
Déjate dejarte llevar por
Perro. Perro.
El expreso de las 10.
El gato es una de las especies animales cuya sexualidad es más palpable y demandante. El macho, sin importarle la distancia, busca una hembra en celo para cruzarse, y la gata espera ese momento. Ambos no se quedan tranquilos hasta que se dé el apareamiento. Algunos riesgos de esta situación son contraer alguna enfermedad venérea, extravío del gato al salir en la búsqueda de una hembra en celo y sufrir algún tipo de accidente o pelea con otro macho. La sexualidad de los perros ya no se trata de un tema tabú para la mayoría de los dueños, aunque aún quedan ciertas reservas para hablar libremente de ello. La pubertad de los perros adultos se sitúa entre los 10 y los 12 meses, según las razas. La época de celo es el síntoma de la edad adulta y del final del crecimiento.
Hoy estamos conversando con Gaby Ramírez, médico veterinario zootecnista certificada en medicina de perros y gatos, profesora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y médico responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies aquí en la Universidad de Guadalajara. Comentábamos al principio, Gaby, que a veces la mirada que tenemos los seres humanos de las expresiones de la sexualidad nos asusta, nos da vergüenza, no sabemos cómo manejarlo. En el caso de los perros, comentaba también que hay quienes les arroja un balde de agua, pero tal vez en la sexualidad de los gatos todavía es más distante de nosotros, más incomprensible, más lejana. Nos asustan también a veces los maullidos, que nos parecen muy enigmáticos.
Así es, Alonso. Pues sí, comentábamos esto de que nos es todo un tabú, pareciera todo un enigma, como bien dices, en el caso de los gatos, pues en los perros todavía los llegamos a ver, ¿no? Y a mucha gente le parece muy incómodo, pues el acto, porque en el caso de los perros, pues, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Se quedaron pegados, ¿no?
Además, claro.
Se quedaron pegados y los vemos todos pecaminosos, no sé, triple X la escena, y hay mucha gente a la que le molesta, al grado de llegar a agredirlos, como bien dices, digo, lo del agua es lo de menos. Me ha tocado ver, y seguramente a muchos de mis colegas, cosas terribles, terribles, donde pues ha habido hasta amputaciones de pene en el caso de los perros por parte de alguna persona.
No puede ser.
En el momento de esto, ¿no? Del acto. Bueno, pues sí, podría yo aquí narrar muchos ejemplos, pero no vienen al caso, pero sí cosas feas. Y como dices, y es parte de su sexualidad, ¿no? Es parte de su acto, pues sexual. Y bueno, en el caso de los gatos, difícilmente nos toca verlos, porque sí, quizás son un poco más discretos, si le queremos llamar de alguna manera.
Por su propia naturaleza y personalidad.
Por su propia naturaleza, sí. Generalmente, y además es muy rápido el acto sexual entre los gatos, muy, muy rápido. No como en el caso de los perros, que fisiológicamente sucede esto, donde los perritos, pues sí, hay un abotonamiento, le llamamos los médicos veterinarios, y tarda tiempo en poder sacar su pene, el perro, de la vagina de la perrita, ¿no? Y en el caso de los gatos, pues esto es muy rápido. Nada más sí, solemos escuchar estos maullidos, porque también es una forma de expresión de los gatos, y además, pues esto que no es mito, es una realidad, el pene de los gatitos tiene como unas espículas, es súper chiquito el pene de los gatitos, pero tiene unas espículas que en el momento del acto sexual, pues estas espículas tienen su propia función y pueden hacer que la gata ovule. O sea, es como una cuestión fisiológica también, mecánica, y hace que la gata ovule en ese momento.
Como una estrategia reproductiva, digamos.
Exacto, una estrategia reproductiva. Y hace también que la gata pues suelte unos alaridos propios de su lenguaje entre gatos, que no nos deberían de asustar, pero pues sí, llegan a ser muy sonoros, ¿no? Pero bueno, nadie está aparentemente sufriendo. Es una expresión felina.
Acerca de esta situación que se quedan pegados los perros, ¿por qué ocurre esta situación?
Pues también, como bien dijiste, esta palabra es una estrategia de su reproducción y puede garantizar también que haya una fecundación. Sí. Es una estrategia. Pero si todos los perros, se quedan pegados.
¿Y pero qué pasa fisiológicamente? ¿Hay una inflamación que no permite que se destrabe?
Sí, el pene crece de tamaño. Y te digo, sucede esto del abotonamiento, donde hay una mayor circulación sanguínea y entre inflamación, más edema y, pues sí, una irrigación al pene muy importante, donde alcanza un tamaño, pues, mucho mayor al que normalmente tienen. Y además, bueno, pues los perros tienen hueso en el pene. Y eso también permite toda esta situación. Y normalmente, pues, es cuestión de... Bueno, algunas ocasiones puede llegar a durar, pues sí, varios, quizás unos 30 minutos en que se puedan retirar ambos perritos. Y es algo que va a suceder solamente entre ellos. No podemos hacer nada. Porque luego también hay gente que busca de manera casera aparearlos. Y aparte de la exigencia de estar esperando a que se apareen por ganas de uno, no de los perros, se pone uno muy intranquilo y quisiera que todo fuera... de otra manera y los jalan y los lastiman.
Otra vez la mirada de los humanos.
La mirada de los humanos,
que aquí es algo que hay que cuestionar a partir, desde luego, del conocimiento que hoy nos transmite nuestra invitada Gaby Ramírez.
Hola, ¿qué tal, amigos del Expreso de las 10? Les comparto que yo tengo una mascota, se llama Tigris, es una gatita de 1 año y medio de edad, y en cuanto a sus expresiones relacionadas con su sexualidad, pues he notado que son un poco más evidentes cuando se encuentra en celo. Esta gatita, pues, de repente cambia su estado de humor, se la pasa jugando, maullando. He notado también que en temporada de celo tiende a orinarse en algunos espacios que cuando no está no lo hace. Es como un poco más traviesa, no sé si tenga que ver con pues que se encuentra en celo, pero pues ella sí cambia completamente. Digamos que su estado de ánimo es muy diferente a cuando no se encuentra en celo. Cuando no está en celo, pues es una gata muy cariñosa, es muy amigable, le gusta convivir, se integra a cualquier actividad que realizamos, siempre quiere estar acompañándonos y pues le gusta mucho jugar. Eso es lo que les podría mencionar. Quisiera realizarle una pregunta a la médico veterinaria, si es necesario que en este caso tanto gatitos como perritos deben de tener una camada de cachorros para poder ser esterilizados. ¿Debe de suceder esto o se puede esterilizar sin que hayan dado su primera camada de cachorros?
Un saludo para Gonzalo, quien nos escucha en Colotlán y desde donde nos envió este comentario y esta pregunta, Gaby. Las expresiones del celo, ¿qué es el celo? ¿Podríamos decir que es una expresión de deseo sexual? ¿Es una movilización hormonal en el caso de la gatita, como nos planteaba Gonzalo?
Sí, muchos saludos a Gonzalo. Pues sí, Alonso, el celo es este periodo donde hay una preparación del aparato reproductor. En el caso de las hembras, porque pues empieza inclusive el celo desde antes de que haya una ovulación. Es la preparación para la ovulación. Y hay cambios fisiológicos donde, como bien dices, hay cambios importantes hormonales y van acompañados de expresiones propiamente de la conducta de cada especie. En el caso de las perritas, pues el celo implica que las perritas sangren. Hay un sangrado que la gente a veces pues mal llamamos menstruación, porque okay, no tiene que ver con la menstruación de las mujeres y no es cada mes. Entonces el término es inapropiado. Podemos decir que es un celo y hay días dentro de ese celo, que es ese periodo, donde hay un sangrado. Y después ese sangrado termina y aún así todavía el celo puede no haber terminado. El sangrado, pues, es muy diferente, así como en las mujeres, es muy diferente en cuestión de la duración de los días. Hay perritas que pueden sangrar lo normal, digamos, el promedio a lo mejor serían unos 7, 10 días, a lo mejor 15 días más o menos, pero hay perritas que se puede prolongar hasta un mes. Eso es mucho. Y ya cuando sobrepasa un mes, pues ya nos puede empezar a preocupar. Uh-huh. Hay perritas en las que no se nota el sangrado, porque resulta que su cantidad de sangrado es muy escasa, y aparte hay perritas que constantemente se están limpiando la vulva, entonces los propietarios no llegan a ver la sangre.
Ni cuenta te das.
Ni cuenta se dan, pero hay que procurar uno como propietario estar muy al pendiente de las fechas, porque pues hay enfermedades, sobre todo hay enfermedades muy, muy comunes, que eso es a lo que le damos mucha importancia a los veterinarios también cuando sugerimos la esterilización. hay enfermedades muy comunes que tienen que ver con el celo. Ajá, con la época del celo se puede empezar a gestar ahí esas enfermedades. Entonces, para un propietario debe ser prioridad estar al pendiente de esos periodos de celo, porque a nosotros como veterinarios nos sirve mucho saber esa información, hace cuánto fue su celo, cuánto le duró el sangrado, inclusive hasta la apariencia de la sangre. Eso es importante.
Claro, observar como tutor, como propietario, sí, este tipo de manifestaciones.
Sí, conocemos muchos propietarios que no tienen ni idea de ese celo y no es lo correcto.
Claro, y hay quien se puede asustar, por ejemplo, por la presencia de sangre.
Sí, y también es un tabú, sí, ¿no? También llega a costarnos trabajito con el propietario hablar de ese sangrado. Sí. Pero pues es un sangrado que sucede y es parte de lo normal. Ahora, en el caso de las gatitas no sangran. Las gatitas están en celo con todo este proceso que acabamos de decir, que tiene varias etapas, pero las gatitas no sangran y entran en celo mucho más frecuente que las perras. Y eso las hace pues tener más posibilidades de estar gestantes más veces al año. Entonces, por eso es que seguido vemos gatitas que a cada rato están teniendo crías, porque su celo es muy frecuente. Fuera de esos periodos de celo, que hablamos que son diferentes entre especie, tanto perras como gatas no pueden quedar gestantes. O sea, se tiene que estar en celo y en ciertos días de ese celo para que se pueda estar gestante. No podrían estar gestantes, o más bien, no pueden estar fértiles todo el año, ¿no? O cada mes, como las mujeres a lo mejor, ¿no? Ellas tienen sus periodos. Pero si en las gatas es muy seguido, y como hablábamos de estas estrategias de la reproducción, es prácticamente un hecho que una gata que tiene coito va a quedar embarazada, o bueno, gestante, que es el término más correcto. Entonces, las gatitas pues no le fallan a eso de la gestación. Entonces, por eso ponemos mucho énfasis también en la esterilización de las gatas, sí, porque hay demasiados gatitos, pues ya ese es otro tema, en situación de calle y bueno, no se acaban los gatitos por esa razón. Pero sí, las gatitas no sangran y en ellas lo que podemos notar, pues como decía el radioescucha, son una serie de cambios de conducta. Las perritas no cambian tanto su conducta, es más bien porque ves la sangre. Pero las gatas se transforman. Y sí, curiosamente, como en las caricaturas, hay algunas caricaturas que las presentan así, se vuelven súper cariñosas, vocalizan un montón, tienen unos maullidos diferentes. Y hay propietarios que inclusive llegan con la gata a la consulta y dicen, ya no la aguanto, porque está exagerado, no me deja hacer nada. Se vuelven inclusive muy cariñosas con los propietarios. Y esta es una manifestación de que están en celo.
Bueno, pues hay que estar al pendiente de estas manifestaciones porque finalmente es parte también de una tenencia responsable.
Si fuera posible cruzar a un hombre con un gato, mejoraría el hombre, pero se deterioraría el gato. Mark Twain.
Un recorrido por la ciudad interior.
Noches entonar. llaman los egipcios. Somos muy higiénicos y vestimos de gala. Para bañarnos preferimos nuestras babas. El amor de toda dama. Personitas peluditas y con garras. Somos los dragones de pescado enlatado. Si abres una lata aparecemos a tu lado. Somos mordelones y atacamos sin aviso. Te arañamos y nos tocas sin permiso. Si nos llamas nunca vamos. Si nos buscas nunca estamos.
Aquí tenemos la música de una agrupación llamada Danza Monster, con un tema titulado Somos Gatos. Hoy que estamos conversando con Gaby Ramírez, médico veterinario zootecnista, quien es médico responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies aquí en la UDG. Y tengo preguntas, Gaby. Por ejemplo, te ha llamado Ángel, dice: saludos a la doctora Gaby, le enviamos un abrazo, Marne, su servidor, y por supuesto, de parte de nuestros 5 felinos.
Ay, muchos saludos a esa familia tan bonita de 2 humanos y 5 gatos, sí.
Carlos también dice: ¿cuál es la edad apropiada para esterilizar a mi gato? Tengo dudas si esto puede intervenir en su desarrollo o en su salud. ¿Qué le dirías a Carlos que se ha comunicado?
Es una muy buena pregunta. Mira, hay diferentes criterios. Ahora sí que también inclusive hasta dependiendo del país, es el criterio de la esterilización. Pero en general, nosotros recomendamos, a partir de que alcanzan su pubertad, es un momento propicio para la esterilización. En cuanto a la pregunta de si puede repercutir en su desarrollo, lo que vemos en la mayoría de los casos, en una gran mayoría, es no. La respuesta sería no, no repercute en su desarrollo. Pocos son los casos, y estoy tratando de recordar alguno, donde yo haya podido afirmar que la esterilización comprometió su desarrollo o su crecimiento. Creo que no recuerdo, de hecho, ninguno. Entonces, la respuesta es, a partir de los 5-6 meses de edad, es propicio esterilizar a una hembra o a un macho. Ya para esa edad de los 5-6 meses, es un gatito que probablemente está empezando a marcar la casa con orina.
Eso también te avisa, ¿no?
Exacto, y esa orina que huele especialmente feo y que es muy difícil quitar el olor después, así lo empezamos a notar. Y bueno, también por la manifestación de las conductas que ya hablamos anteriormente, también así lo podemos empezar a notar. Entonces, pues es esa edad. Lo ideal es que sea inclusive hasta un poquito antes.
Otra persona nos pregunta si los perros y gatos pueden desarrollar infecciones de transmisión sexual.
Sí, eso es un tema muy importante. Los perros y los gatos desarrollan enfermedades de transmisión sexual. El que vemos, o quizás la más frecuente, se llama tumor venéreo transmisible, que es está el origen, la etiología de ese tumor entre virus y cáncer. Es algo parecido a lo mejor al papiloma humano. Se transmite facilísimo, principalmente es por contacto sexual entre los perros, y algunas veces basta que haya alguna descarga vulvar, algún fluido corporal, y que un perrito, inclusive hasta inhalándolo, uy, o sea, oliéndolo, así, pudiera tener presencia de ese tumor, por ejemplo, hasta en la nariz. Wow. En la nariz, en los ojos, pero principalmente se localiza en los genitales. Y es un virus de transmisión sexual entre los perros. Agresivo, tratable, curable en la gran mayoría de los casos, pero no deja de ser un problema importante. Y yo sí creo que cada vez lo vemos más. y hay muy poca información, sí. O más bien, sí, hay muy poca información para los tutores de los pacientes. Los veterinarios lo sabemos bien, pero los propietarios no lo saben.
Muy probablemente esta información que nos estás contando ahora es la primera vez que lo escuchamos muchas personas.
Sí.
En el caso de los gatos he escuchado hablar del sida felino, por ejemplo.
Así es, en los gatos existe el sida felino, que es una inmunodeficiencia transmitida también por un virus, muy similar al de los humanos. Exclusivo de los gatos, esto es importante decirlo, porque luego hay temor cuando escuchamos esta palabra a los propietarios. Si algo nos va a pasar, ¿no? Si el gato tiene sida, algo me va a pasar, pues no, es exclusivo de los gatitos. Y es de transmisión sexual entre los gatos también, pero también en los gatos los virus se transmiten muy fácilmente y no es el único virus. El sida felino entre los gatos se podría transmitir por medio de peleas, acicalamiento, compartir cajas de arena, etcétera.
¿Compartir cajas de arena?
Sí, porque también pudiera estar en los fluidos corporales.
Cierto. Uh-huh. Y bueno, la esterilización también cambia el comportamiento, los hace que peleen menos, uh-huh. Y esto reduce tal vez algunos factores de riesgo como este que nos comentas.
Definitivamente. En los gatos, yo les suelo comentar a los propietarios de mis pacientes felinos que tener un gato implica, si queremos tenerlo saludable, esterilizarlo. Precisamente porque la mayoría de los virus, o todos los virus más bien, se transmiten, dijimos, por fluidos corporales. Entonces, al momento de haber peleas entre los gatos, sobre todo machos, por cuestiones de territorialidad, pues los tenemos en un alto riesgo. Entonces, castrarlos disminuye esa conducta, esas ganas de estarse peleando y esas ganas de salirse de la casa. Que eso también reduce muchísimo los riesgos y por eso tenemos gatos más saludables. A lo mejor un poco más sedentarios y un poco más aburridos en la casa, pero más saludables. Y ahora sí que el otro tema, pues, se aborda de otra manera, ¿no?
Claro, y ahí también el humano tiene una responsabilidad, ¿no? De acompañar, de tratar de estimular, motivar para que no se vuelva apático. He escuchado ese término que utilizas y que aplicamos también con nuestro gato.
Buenos días, le voy a hacer una pregunta a Gaby. En casa tenemos una gatita esterilizada. Quisiera saber si por estar esterilizada ya no le llaman la atención los gatitos machos. Me he fijado que hay varios ahí en mi fraccionamiento que van y la visitan, pero ella en realidad ni voltea a verlos. Gracias, felicidades al programa.
Un saludo para nuestra radioescucha Rosa Elena, que se ha comunicado desde Bucerías, Nayarit, para preguntarte esto, Gaby.
Muy interesante su pregunta. Sí, efectivamente, una gatita esterilizada, ya sea gatita o gatito, ya no tiene un interés sexual para nada. Eso, ahora, cuando se hace la cirugía, la esterilización, no es inmediato que se pierda ese interés. Pueden seguirla, como dice la radio escucha, pudieran seguirla visitando porque todavía pudiera haber por ahí hormonas y ferrohormonas circulando y llamando la atención del sexo opuesto. Pero esto más o menos después de una esterilización es alrededor de 3-4 meses cuando eso ya, ahora sí se queda definitivo y ya no hay un interés sexual y ya no llama la atención de otros animalitos. Y bueno, a lo mejor ya nada más quiere tener amigos.
Carmen también dice, yo tengo una perra y una gata. A las dos las esterilizamos después de su primer celo. Ninguna tuvo camadas. ¿Eso es malo para ellas? ¿Pueden tener celo a pesar de estar esterilizadas? Porque la gata en las noches trae cosas de las casas vecinas y corretea, juega o pelea con todos los gatos del vecindario, a veces con maullidos extraños. ¿Será por el celo? Se pregunta y te pregunta nuestra red escucha.
Fíjate, Alonso, que después de estar esterilizados, como les decía, son 3-4 meses para que desaparezcan esas hormonas que llaman la atención también de los otros animalitos y que también ya no representarían alteraciones en la conducta, ¿no?, que tienen que ver con el sexo. Sin embargo, es más o menos frecuente que pudiera haber remanentes ováricos. ¿Qué es esto? Que cuando gatita o perrita fueron esterilizadas, por ahí pudiera haber quedado una minúscula parte de tejido ovárico y eso pudiera hacerlas presentar celo. Ya no van a quedar gestantes, pero pudiera todavía seguir teniendo conductas diferentes, atrayentes. Y eso a veces nos cuesta trabajo, tanto a los propietarios como al veterinario, determinarlo, porque necesitamos como mucha información por parte del propietario de qué cosas ha notado, sí, para poder decir, híjoles, a lo mejor hay un remanente ovárico y hay que volver a entrar a cirugía y retirarlo.
Claro, porque a veces pasa este tiempo y hay que hablar del asunto finalmente. Uh-huh. Alguien nos preguntaba, Omar, ¿es verdad que los perros pierden interés sexual, un poco siguiendo con esta línea de comentarios, uh-huh, después de que le hacen la vasectomía? Y la vasectomía es el término que me gustaría aclarar, uh-huh, porque me comentas que son procesos diferentes.
Sí, son procesos diferentes. Lo que hacemos normalmente los veterinarios es orquiectomía, que significa retirar los testículos y en algunas ocasiones pudiera retirarse el escroto. Eso es, sería orquiectomía con ablación escrotal. Eso sería como todo. Por eso mejor lo resumimos en castración, claro, ¿no? Hay algunas ocasiones donde se retira, que eso es lo más común, solamente los testículos y dejamos la bolsita escrotal. La vasectomía, por otro lado, es más bien el término y la cirugía que se le hace a los hombres humanos. No se hace en perros. A lo mejor por ahí van a encontrar algún médico veterinario que decide hacerla, pero como tiene, no contraindicaciones, pero como no se logra el efecto deseado, también que es que el perrito esté más en casa, que no, claro, esté buscando pleito, que no se quiera parear, lo único que sucede pues es que puede no dejar gestante a la perrita, pero todo lo demás se conserva, entonces no se realiza esa cirugía. La vasectomía es para los hombres humanos.
Hay que tomar en cuenta estos comentarios.
Déjate llevar por
Perro. Perro.
El Expreso de las 10.
Hasta que uno no ha amado a un animal, una parte del alma sigue sin despertar. Anatole France.
Pues hoy estamos conversando con nuestra amiga Gaby Ramírez, médico responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara. Se ha comunicado a Ida, una de nuestras radioescuchas, Gaby, y nos comenta lo siguiente: tengo un gran danés de 10 años y necesito esterilizarla porque sus celos son muy abundantes y su carácter cambia muchísimo, pero me dicen que es riesgoso por ser la anestesia con gas. ¿Qué me aconsejas? Es lo que te pide Aida.
Mira, Aida, es preferible esterilizarla antes de que siga pasando más tiempo a que conserves el miedo a la anestesia o a la cirugía. Realmente es una cirugía que nosotros pudiéramos considerar los veterinarios de rutina. Digo, eso no quiere decir que no haya riesgos, pero los riesgos son menores, sobre todo cuando un paciente entra sano y cuando se hace el protocolo que normalmente llevamos la mayoría de los veterinarios, que es sus exámenes de sangre, un examen físico, una valoración general. Y bueno, no hay que tener ese miedo. Digo, el riesgo existe, pero no es para dejar de hacerlo por eso.
La información nos tranquiliza, sin duda. Y Lidia nos comenta: a mi perrita Chihuahua de 8 años, en el último celo, tuvo producción de un líquido tipo leche. Le dimos tratamiento y se le retiró todo el exceso de sus ubres de ese líquido. Me interesa saber si es necesario que se deba esterilizar para evitar que se vuelva a repetir este tipo de embarazo psicológico, se pregunta. La perrita nos comenta, tiene 8 años. ¿Qué le recomiendas?
Sí, Alonso, mira, lo que tuvo su perrita pues se llama galactorrea, que es esa producción de leche. Ese líquido blanco seguramente no solo parecía leche, era leche. Y ese síntoma pues se llama galactorrea. Lo que lo desencadena no es un embarazo psicológico, lo hemos escuchado así muchas veces, pero se llama pseudogestación y no es psicológico, no es que la perrita se lo esté pensando o lo esté reflexionando así, sino que es un embarazo por un desbalance, más bien es una pseudoembarazo porque su organismo piensa o manifiesta que está gestante y por eso produjo leche. Pero tiene que ver con una alteración de las hormonas y el tratamiento definitivo no solamente es tratar la producción de leche, sino hacerle la ovariohisterectomía, que es la esterilización. Sí, la respuesta es sí.
Pues la recomendación para nuestra radioescucha. Me quedo con muchísimas preguntas, Gaby, y las vamos a dejar para otro programa.
Con mucho gusto,
si nos permites invitarte nuevamente, lo cual nos va a dar desde luego muchísimo gusto. Quienes deseen platicar contigo o consultarte, ¿pueden hacerlo a través de algún correo electrónico, algún teléfono que quieras compartir?
Sí, Alonso, si les parece bien, les voy a compartir pues dónde me pueden localizar en el Facebook, si están ustedes de acuerdo. y con mucho gusto puedo seguir también contestando dudas ahí. Me voy a aplicar para buscar sus preguntas.
Muchas gracias.
Y con mucho gusto.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Para día feo traigo anhelo, bocanada de aire fresco y un secreto que no se puede contar. Por si te has perdido yo traigo el mapa y las coordenadas de un destino donde todo es pura felicidad. Si hay un gato negro que te sigue, no huyas, que eso no sirve de nada. Sal de casa, llama a alguien, pide un trago y ya verás cómo te entra al oído, baja el ombligo, llega a tu pierna, muévete, venta a ver, pruébalo, ya verás, sienta bien. Como te entra al oído, baja el ombligo, llega a tu pierna, muévete tu pie, venta a ver, pruébalo, ya verás, sienta bien, 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 bien. Como cuando, dónde y por qué, lo malo me sigue y el malfario se sesionó conmigo. Me cago en el día en el que empezó este suplicio y la mala suerte se ofuscó conmigo. Si hay un gato negro que te sigue, no huyas, que eso no sirve de nada. Sal de casa, llama a alguien, pide un trago y ya verás cómo te entra al oído. Baja el ombligo, llega a tu pierna, muévete tu pie. Venta a ver, pruébalo, ya verás, sienta bien. Como te entra al oído, baja el ombligo, llega a tu pierna, muévete tu pie. Venta a ver, pruébalo, ya verás, sienta bien. Bien, 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 bien. Al oído, baja el ombligo, llega tu pierna, muévete tu pie. Venta a ver, pruébalo, ya verás, sienta bien. Como te entra al oído, baja el ombligo, llega tu pierna, muévete tu pie. Venta a ver, pruébalo, ya verás, sienta bien. Como te entra al oído, baja el ombligo, llega tu pierna, muévete tu pie. Venta a ver, pruébalo, ya verás, sienta bien. Como te entra al oído, baja el ombligo, llega tu pierna, muévete tu pie. Venta a ver, pruébalo, ya verás, sienta bien, 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 bien.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.